Comenzamos hoy una nueva serie de sermones basada en el libro de Santiago llamada La verdadera fe produce frutos. Es como que es una fe sin acción y sin un cambio evidente en nosotros. Es una fe muerta, dice Santiago. Y este libro nos va a hablar acerca de las realidades de esta fe viva en Jesús, de vivir una fe viva en Jesús. Y lo va a hacer de alguna manera diciéndonos que la fe se demuestra en un discipulado o en un discípulo que se le remanga las mangas y la camisa y se ensucia las manos para tener una relación con Él, pero también para hacer la pega, hacer la misión. ¿Se acuerda que el domingo pasado hablamos que fuimos salvados con un propósito, ese propósito de hacer misión? Bueno, Santiago está diciendo, bueno, si tenemos ese propósito de hacer misión, nuestra fe se debe ver evidenciada, mostrando, haciendo cosas, y vamos a explicar qué significa esto durante este libro de Santiago. Y este hombre, este gran discípulo, estaba escribiendo esta carta a un grupo de creyentes que conoce el sufrimiento, que lo estaba pasando bastante mal, que han enfrentado pruebas difíciles y que desean, en el fondo, tener una relación profunda con Dios, a pesar de este sufrimiento y de estas pruebas que estaban pasando. Y estaba leyendo la carta completa hace algunas semanas atrás, y cuando preparaba este sermón en específico, me acordé de mi amigo que me había contado hace algunas semanas, un amigo en Santiago, que estaba frustrado, me había llamado que estaba frustrado, estaba molesto, estaba como decepcionado y me contaba porque un fin de semana se le había muerto una tía por una negligencia médica, decía la familia. Pero a la otra semana vino una lluvia muy fuerte y hizo que la casa quedara muy mojada y toda llena de agua porque por un problema en el techo. Y para más remate dice que su perrito regalón se perdió, en esta lluvia salió corriendo, se escapó y no volvió. Entonces decía, chuta. Estoy frustrado, estoy decepcionado, tengo rabia, tengo pena, tengo todo. Ayer, bueno, el viernes, me escribió porque dice que se le pinchó un neumático y mientras cambiaba el neumático, pasó un auto muy cerca y le rompió el espejo de al lado. Entonces decía, no entiendo, ¿por qué a mí? Me decía, si yo supiera la respuesta. Me decía, ¿por qué a mí? Impactado. Situaciones difíciles que estaba pasando, grandes y chicas, y a veces son chicas pero se transforman en grandes porque hay tantas cosas que están pasando que al final todo es malo, y me preguntó yo creo que 6 o 7 veces, ¿por qué a mí? Hay situaciones que uno de verdad no se pregunta ¿por qué a mí? ¿Cierto? Yo creo que todos nos hemos preguntado ¿por qué a mí? Y uno dice, porque a mí, habiendo tantas personas en el mundo, justo a mí me tocó. ¿Te has preguntado esto alguna vez? Y quizás puedes decir, pero si yo hago las cosas bien para el Señor, pues, no le hago mal a nadie, soy obediente, incluso estoy sirviendo en la iglesia, y quien de verdad hace las cosas mal, le va bien. ¿Y por qué a mí me va mal? Porque a mí me pasan estas cosas. Y Santiago nos va a responder a esta pregunta que nos estamos haciendo y que se hacía mi amigo. Pero antes de ver esta respuesta, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Y te pedimos, Señor, que cuides nuestro corazón siempre. Y que abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón a escuchar tu palabra, a ser animados, fortalecidos, pero por sobre todo a entender cómo se vive nuestra fe y qué significa ser tus hijos hoy en día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la pregunta a responder es ¿por qué a mí? Y lo primero que nos dice Santiago es para producir madurez. Mira los primeros 4 versículos. Dice Santiago, Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada, dice. Por lo tanto, los cristianos que estaban recibiendo esta carta de Santiago estaban pasando por diferentes tipos de pruebas. Una de ellas era tener que vivir fuera de su país de nacimiento y estando en el exilio no le estaba yendo muy bien. Estaban siendo algunos esclavizados por personas, dice, ricas, y como no tenían otras formas de ganarse la vida, tuvieron que someterse a estas personas para obtener alguna fuente de ganancia y cuidar a sus familias. Muchos de ellos perdieron todo lo que tenían y tuvieron que desaparecer por diversos lugares de las tierras. Entonces Santiago tenía como objetivo animar a los que habían sido esparcidos por distintos lados y que estaban pasándolo mal. Cristianos que habían arrancado, que habían escapado de futuras muertes, de persecuciones terribles por los romanos y por otros, y arrancaron. Pero hay algo que no calza en las palabras de Santiago en este principio. Hay algo que quizás no encaja en lo que está diciendo. Porque si se fija en el versículo 2, les dice a estos hermanos en Cristo esparcidos por varios lados, considérense muy dichosos o gozosos cuando tengan que enfrentarse por diversas pruebas. Dichosos, gozosos. ¿Cómo puedo tener dicha, gozo por las pruebas? O sea, ¿debo celebrar cuando venga una enfermedad a mi vida? Y aquí hay que ver una diferencia grande de lo que está diciendo. ¿Qué quiere? ¿A dónde está apuntando este hombre llamado Santiago con este tema de tener dicha, de tener gozo? No es lo mismo sentir una gran alegría porque te encontraste en la calle un billete de 20 lucas o te encontraste 20 lucas en el pantalón cuando ibas a lavar y como, oh, que tengo alegría, ¿cierto? Que tener gozo. Es diferente. El gozo tiene que ver con una actitud que viene del corazón, que viene de adentro. Y lo que le está diciendo, que tienes que tener ese tipo de gozo cuando hay una prueba, cuando hay un problema. ¿Has visto personas con buena actitud en tu vida? Cuando quizás tuvo un accidente de tránsito y dice, no pasa nada, son cosas que pasan. Gracias a Dios el auto tiene un seguro. O no sé, no gané nada hoy en el negocio, me fue más o menos nomás, pero me hacía falta un descanso. Estaba cansado, estaba estresado, así que ya van a venir días mejores y el Señor ha sido muy abundante conmigo. ¿Has escuchado comentarios así? Quizás de ti mismo han venido comentarios así. Con buena actitud. Y te puedes preguntar incluso por estas personas con buena actitud. ¿Por qué tiene tan buena actitud si le están pasando cosas tan malas? Se le pasan cosas que son difíciles, que quizás para mí me sentirían como abatido y preocupado y no sé, sin saber qué hacer. Creo que un punto importante es entender que no podemos negar que las pruebas, las situaciones difíciles son dolorosas, a veces nos hacen llorar. Y en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, vemos que hombres que tuvieron que pasar por situaciones difíciles, por pruebas complejas, y algunas pruebas bastante dolorosas. Jesús también dice en la palabra de Dios que nos advierte que iban a venir o a haber pruebas en nuestra vida. De hecho, este pasaje nos dice que tendremos diversas pruebas, variadas pruebas. Y como cristianos no podemos escapar de los problemas del trabajo. No podemos escapar de los problemas quizás del colegio, de la universidad, de nuestra familia o en la iglesia o donde estemos. No vamos a poder escapar de la crítica, de la frustración, de la decepción, del dolor físico, de la angustia, de las enfermedades físicas o mentales o las heridas del corazón. No vamos a poder escapar de estas situaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo es que podemos tener gozo cuando estemos pasándola mal. Porque no es tan fácil decir me voy a poner alegre por pasar algo que me pone triste. No es tan fácil. ¿Cómo me voy a poner alegre por perder mi trabajo? ¿Cómo voy a estar alegre por no cumplir mis sueños? ¿Cómo voy a estar alegre porque mi mamá o mi papá se enfermó? Y creo que la respuesta a esta pregunta es nuestra manera en que cómo miramos o enfrentamos las pruebas. Hebreos 12, del 2 al 3 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo, dice. Es la perspectiva que podemos tener del futuro lo que nos ayuda a enfrentar las pruebas. Jesús sabía que después del sufrimiento iba a tener gozo. Pregúntate, ¿qué te hace soportar cada mes a tu jefe molestoso, pesado y asfixiante? El pago de fin de mes, me imagino, muchas veces. ¿Qué hace que las mujeres embarazadas soporten muchas veces el embarazo doloroso de algunas? Tener al final su bebé en los brazos, ¿cierto? Creo, no sé, no estoy embarazada, bueno, casi. ¿Qué hace soportar a las personas con cáncer las quimioterapias dolorosas? Si son de verdad que molestan. Y lo más seguro es que es tener la esperanza de que van a matar el cáncer. De que van a pasar adelante, van a dar un paso. Nuestra perspectiva de las pruebas es lo que nos hace tener una actitud de gozo. Cómo enfrentamos lo que estamos viviendo. Y creo que una buena manera de entender el significado de las pruebas que vivimos en el día a día es comprender el término prueba que está hablando. Y es interesante porque esta palabra se usaba mucho para los trabajos con materiales como la plata, el oro, probando o purificando este material. ¿Y cómo lo hacían? Poniendo un puñado de este material en un recipiente apto para el fuego, bueno, ahora lo ocupan para hacer espadas y otras cosas, y al calentarlo a una determinada temperatura, todas esas impurezas suben y las van sacando. Y lo vuelven a poner nuevamente en este recipiente, y las impurezas suben y lo van sacando, removiéndola. Y lo hacen una y otra vez, para que quede un material perfecto. Y estos hombres, para darse cuenta que ya estaba todo limpio, purificado, probado, ellos miraban y si se veía el reflejo de su cara, eso significaba que estaba purificado y limpio. ¿Tenía foto? Ahí está. Se veía el reflejo de eso. Entonces se consideraba que estaba probada o pura. Creo que esta es una imagen hermosa porque la idea de las pruebas en nuestra vida es Dios probándote y purificándote. Y mientras las pasas, la idea es que un día Dios pueda mirar hacia abajo y ver su propio reflejo, porque nos estamos pareciendo más y más a Jesús. El llamado de Dios a nosotros a través de estas pruebas es ayudarnos a crecer en madurez y llegar a ser completos, que no nos falte nada. Dios quiere que seamos un reflejo de Él en el mundo. Y usa las pruebas para ayudarnos a perseverar y para deshacernos de esas impurezas que nos contaminan y nos alejan de Dios. Tengo que limpiarte de este mundo día tras día porque quiero que seas lo más perfecto posible. Lo más limpio y puro posible. Dios quiere a través de las pruebas podamos crecer en esta madurez, cambiando nuestras miradas durante las pruebas, sabiendo que habrá gozo en un futuro, pero también quiere que a través de las pruebas generemos paciencia. Dos palabras importantes, gozo y paciencia, que son parte del fruto del Espíritu que el Señor nos pide. Por lo tanto, si nos preguntamos por qué a mí, lo primero que nos dice Santiago y que nos contesta es: quiero que crezcas en madurez para que reflejes al Señor. Y lo segundo que nos dice: ¿por qué a mí? Para crecer en sabiduría. Mira el versículo del 5 al 8. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Un hombre llamado Warren, nombre, apellido extraño, no lo diré, dijo que el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas y que la sabiduría es la habilidad de volverlas a armar. La sabiduría, dice, es el uso correcto del conocimiento. Y pueden existir personas muy inteligentes, pero no son sabias. En las pruebas necesitamos sabiduría, mucho más que el conocimiento. El conocimiento es información muchas veces como en bruto, pero la sabiduría sabe cómo usarla. Pero si yo estoy pasando por pruebas difíciles, por lo menos, dice, quiero pedir a Dios, lo que menos quiero pedir a Dios es sabiduría. Porque si estoy pasándolo mal, yo quiero pedir fortaleza. Yo quiero pedir que me libere, que me saque de esto, que termine pronto. Y lo que menos quiero es sabiduría para enfrentar esto. O quizás está en la lista, pero es de las últimas. Yo prefiero pedir al Señor, sácame de esto y avancemos. Pero no dame sabiduría para enfrentarlo. Como hemos visto recién, para poder tener la actitud correcta en medio de las pruebas, uno debe ver las ventajas y beneficios que se obtienen de ellas. Pero si es difícil, en ocasiones, ver esas ventajas en medio de pruebas difíciles, uno debe pedirle a Dios sabiduría para poder verlas y enfrentar la situación compleja. Si no podemos entender que estas pruebas son para nuestro beneficio, realmente, que es algo bueno para nuestra vida, entonces Dios nos dice que oremos a Él y que Él nos dará la sabiduría para ir comprendiendo lo que estamos viviendo y de esta manera poder descansar en Dios y recordar que hay una esperanza futura en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles. Dios sabe que nos cuesta. Dios sabe que no podemos solo. ¿Y quién nos dice? Vayamos a Él. Ven a mí, dice. Pídeme sabiduría para enfrentar esto. Yo te puedo tranquilizar tu corazón para llevar esto e ir limpiando esas impurezas que te contaminan y que no te ayudan en nada. Sin embargo, Santiago no solo nos dice lo que tenemos que pedir, sino también la forma en la que tenemos que pedir las cosas. Y nos dice que es con una fe fuerte, no dudando. Y para ello presento una ilustración, dice, sacada de las olas del mar. Dice que en el mar las olas suben y bajan, y de la misma forma así son las personas que están en medio de las pruebas y no tienen fe en Dios, que va a proveer de la sabiduría necesaria para entender el trato que Dios tiene con nosotros. Esas personas, dice, un día están eufóricas porque comprenden el valor de las pruebas, Pero al otro día están abatidas sin querer ver a nadie, sin querer levantarse de la cama, porque dicen: Dios me dejó, me abandonó. Un momento tienen una fe muy alta y en otro momento su fe está por el suelo. Y esto pasa y nos pasa muchas veces porque queremos los resultados, pero no queremos los procesos que Dios requiere para esos resultados. Queremos respuestas rápidas, queremos saltarnos lo difícil, pero no queremos los procesos que Dios está usando para que esos resultados sucedan. Por lo tanto, dice Santiago, necesitamos sabiduría para enfrentar este proceso, el proceso de la prueba. ¿Y qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios, dice. Quien da sabiduría, dice, generosamente, abundantemente y sin despreciar nuestra petición, sin reproche. Y nuestra petición de sabiduría debe hacerse, dice, con fe, sin dudar en la habilidad o deseo de Dios de darnos darnos su sabiduría. Esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios en las Escrituras. Un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que Dios nos habla hoy a través de su palabra y que ahí podemos encontrar sabiduría. Que realmente creemos que ahí encontramos sabiduría. Que tenemos fe en eso. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos sabiduría? Tal vez porque la prueba de nuestra fe nos lleva a tomar decisiones difíciles. Necesitamos sabiduría para eso. Tal vez estás enfrentando un nuevo desafío y necesitas sabiduría para tomar la decisión correcta. O tal vez estás preocupado porque crees que estás equivocado, que el cristianismo no es el camino adecuado. Porque si fuera el camino adecuado, entonces, ¿por qué Dios me dejaría sufrir de esta manera? ¿Y fue eso una pregunta válida que te estés haciendo? Cuando la persecución llevó a los cristianos a salir, en aquel tiempo, a dispersarse por todos lados, muchos de ellos tenían razones de sobra para dudar. Santiago les ruega, les dice, que vengan a Dios con sus problemas, que confíen en Él como su guía. Él nos dice lo mismo a nosotros hoy. No estés saltando fuera y dentro de tu fe. Mantente en contacto con Dios en medio de tus dificultades y Él te va a sacar adelante. Pídele sabiduría. Pídele que te acompañe. No está diciendo te doy y te dejo solo. Te estás pasando por este problema, te quiero limpiar, sacar lo que te hace mal, pero te quiero acompañar en el proceso. Quiero estar contigo. Por lo tanto, si nos seguimos preguntando por qué a mí, Dios nos contesta estas preguntas diciéndonos porque quiero que crezcas en madurez, quiero que crezcas también en sabiduría para enfrentar las dificultades y tercero, para saber a quién tenemos con nosotros. Mira los versículos del 9 al 12. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador, a esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman, dice. Ahora bien, aunque parece que Santiago va abriendo temas quizás sin sentido, en realidad lo que está diciendo está en sintonía con el tema de las pruebas. Recordemos que parte de la audiencia eran personas que se esparcieron por diversas tierras. Muchos de ellos perdieron todo lo que tenían, por lo tanto podían tener la tentación de pensar que los hombres con más dinero, las personas más ricas, tenían mejores recursos para afrontar las pruebas. Esta mentalidad sigue siendo la de muchas personas hoy, cuando afirman que el dinero no da la felicidad, pero ayuda. ¿Han escuchado ese dicho? No obstante, lo que vemos o lo que hemos de aprender en este pasaje es que no son los recursos materiales lo que ayudan a las personas a afrontar las pruebas de la vida, sino es Dios mismo. Podemos ver la fragilidad del ser humano y la mano poderosa de Dios extendiéndola para ayudar. Y la misma pregunta que nos hemos hecho todo el pasaje, ¿por qué a mí?, es lo que se preguntaban estos creyentes esparcidos. La tentación de que las riquezas los podrían ayudar a salvarse de la prueba era una necesidad potente en ellos. Pero ¿de qué sirven las riquezas cuando el matrimonio se está acabando, desmoronando? ¿De qué sirven las riquezas cuando la ansiedad y el estrés del trabajo no te dejan dormir por la noche? Quizás puedes comprar pastillas para dormir, pero despertarás igual de ansioso y estresado. ¿De qué te sirven las riquezas cuando hay problemas con los hijos? Con hijos quizás rebeldes. ¿De qué sirven las riquezas cuando se te ha diagnosticado una enfermedad terminal? Dios quiere enseñarnos en este pasaje que las posesiones son engañosas porque nos hacen creer que por poseerlas somos más importantes o por carecerlas somos más humildes. No olvidemos que no somos más que lo que tenemos ni menos por lo que carecemos. Somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Y si Dios quiere que confiemos en Él y que enfrentemos todo sabiendo que Él mismo está con nosotros, incluso cuando tenemos dinero o no tenemos dinero, cuando andamos con los bolsillos sin nada, lo que Dios busca es que estemos seguros en Él, que Él está contigo, que no dependamos de las cosas materiales, sino solo de Él. Y todo esto que hemos visto y todo lo que el Señor nos dice a través de esta palabra en Santiago es para que al final de los tiempos, dice, recibamos la corona de la vida. Es interesante que usa esas palabras para terminar esta sección de la carta. Los que reciben esta corona son aquellos que los aman, que lo aman. Dios dice que aquellos que superan las pruebas son los que de verdad lo aman. Es fácil amar a Dios si Él te da todo lo que te hace sentir muy bien, ¿cierto? Yo amo a Dios porque no me falta nada. Yo amo a Dios porque no tengo ninguna enfermedad y mi familia está perfecta. Entonces yo amo a Dios. Yo amo a Dios porque hace que mi vida sea agradable y tranquila. Pero ¿qué sucede cuando Dios dice, quiero poner pruebas en tu vida porque eso va a forjar tu carácter? Va a limpiar las cosas que te contaminan. ¿Amas a Dios de igual manera? No sé si estás puesto a preguntar eso. Dios quiere que nuestra mirada no esté en las pruebas, sino en Él. No que nos despreocupemos, no que seamos irresponsables, sino que no le soltemos de su mano. Que confiemos en su proceder y en lo que quiere hacer en nuestras vidas. Porque lo que quiere hacer siempre será mejor de lo que crees o esperas. Y eso es una realidad. Y estoy seguro que lo has visto cuando has terminado ese proceso difícil de tu vida. Por lo tanto, ¿por qué a mí? Porque me ama y quiere lo mejor para mi corazón. Oremos al Señor.